tardes. El Ayuntamiento de Orense abre desde mañana sábado los cementerios en horario de 9 a 6 y media y reduce su aforo para evitar contagios ante posibles aglomeraciones en fieles difuntos. En la actual situación sanitaria, el Gobierno Municipal va a limitar el acceso a los cementerios para la festividad de difuntos para minorar el riesgo de transmisión de la COVID-19. El horario de apertura hasta el próximo 2 de noviembre será el comentado, de 9 de la mañana a 6 y media, de forma ininterrumpida, pero habrá limitaciones en lo referente a la capacidad y tiempo de permanencia. La entrada a los cementerios se va a realizar exclusivamente por el acceso principal y siempre a través de las vías señaladas. No se permitirá el acceso con coche, excepto a las personas con movilidad reducida acreditada. Además, solo se permitirá dos personas por nicho y la permanencia máxima permitida en el recinto será de 30 minutos. Este año, además, se van a eliminar los actos litúrgicos en su interior. El aforo está limitado a 75 personas en el cementerio de Santa Mariña, a 50 en el de San Francisco y a 25 personas en el cementerio de Ascaldas. Desde el próximo 28 de octubre se van a reforzar los servicios de autobuses a los cementerios municipales hasta el 2 de noviembre con dos líneas, una con salida de la estación de autobuses y otra de Ovinteún en dirección al cementerio de Santa Mariña con parada en el cementerio de San Francisco. Y mientras la Xunta anima a adelantar las compras de flores para esa jornada, Amelia González.
Dentro de muy pocos días, el 2 de noviembre, se celebrará la tradicional fecha del Día de Difuntos y los cementerios se llenarán de flores. Pensando en ello y para contribuir a la reanimación de un sector que obtiene en estas fechas un importante porcentaje de su facturación anual, la Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, anima a comprar en las floristerías locales las flores y los arreglos florales que se llevarán a los cementerios. El presidente de la Asociación de Floristas de Ourense y Provincia, Juan de Dios Manso, es el responsable del jardín de Juan 23, la floristería que visitaron la directora general de Comercio, Sol Vázquez, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. La directora general recomendó espaciar las compras de los arreglos florales y las visitas a los cementerios a lo largo de los meses de octubre y noviembre para poder conciliar la tradición del Día de Difuntos con las necesarias medidas de prevención a tener en cuenta con motivo de la pandemia de COVID-19. El objetivo es evitar las aglomeraciones en el actual contexto de crisis sanitaria, según señaló Sol Vázquez. Además, en las próximas fechas, la Consellería de Sanidad hará público un protocolo específico de cara a esta celebración.
Carballiño aglutina la mayor dificultad del comercio por las medidas más restrictivas de Galicia, pero el sector en general afronta con inquietud su futuro. Lo contaba aquí en la cadena COPE la presidenta de la Federación de Comercio, Beatriz Gómez.
Lo estamos viviendo con una gran preocupación, porque esta normativa que entró en vigor pues este jueves hasta el 4 de noviembre coge una campaña crucial para muchos sectores.
Una campaña donde hay muchos sectores más muy castigados, hablaba de ellos, como el de la floristería.
Son las floristerías, las pastelerías que tienen esos dulces tan típicos de fieles difuntos, pues al no poder tener reuniones y comidas familiares también van a reducir mucho el consumo de esos dulces. Las peluquerías, porque al final el Día de Fieles Difuntos es un acto social, es una tradición. Entonces la gente era como un antes y un después en la climatología. Te ponías como, por decirlo de alguna manera, ya era la entrada oficial en el invierno. Entonces pues se compraba ropa, calzado, complementos.
Desciende en 40 los casos activos de COVID-19 en la provincia de Orense, que hoy registra 1.449 personas afectadas. Bajan también las hospitalizaciones por debajo del centenar y ya son 98 los pacientes hospitalizados, con el descenso de personas en la UCI, que a día de hoy son 13. En las últimas 24 horas se han detectado 64 nuevos contagios. En el complejo hospitalario universitario de Orense se encuentran 89 personas hospitalizadas. Hay 12 en la UCI. En el hospital de Verín, 6 pacientes con COVID-19, en el hospital de Valdeorras, 3 pacientes en planta, y en el centro médico El Carmen, un paciente en la UCI. Preocupa la situación de las residencias. De hecho, ayer se han registrado 6 víctimas mortales en la provincia de Orense, 3 de ellas de las residencias de la tercera edad. Y antes de ayer, 8 víctimas mortales en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, en un solo día. la mayor parte de residencias de la tercera edad. Según los últimos datos, en las residencias ourensanas hay 249 positivos en usuarios y 72 en trabajadores. Se registraron tres nuevos casos relativos a un usuario de la residencia Nosa Señora dos Anxos en Rivadavia y dos usuarias asintomáticas por el momento de la residencia Hermanos Prieto. Se retiraron del conteo los casos de dos trabajadores de la residencia Las Salinas, seis de Os Gozos y uno de San Martín en Amezquita. Y en los colegios, en las escuelas infantiles y centros educativos de la provincia, los positivos suman en total 153, con cinco aulas cerradas y el centro infantil de Bóboras clausurado. La mayor incidencia del virus se da en los colegios de Elías Couto, con 9 casos positivos, de Luis Vives, con 8 casos positivos, y del Sagrado Corazón y el IES número 1 de Carballiño, ambos con 7 positivos en COVID-19. La asociación Andrea, con la colaboración del Ayuntamiento de Allariz, presenta el primer jabón hidroalcohólico, además con leche de burra, realizado en San Salvador dos Penedos. Xabón de Allariz crea este primer jabón hidroalcohólico que junta la acción desinfectante del alcohol con la eficacia del jabón para desactivar el virus, al mismo tiempo que gracias a la leche de burra hidrata y nutre la piel. Además destacan que este jabón está enriquecido con mantequilla de karité, que es un regenerador y reparador de piel y es adecuado para que las manos se mantengan en buenas condiciones. Este jabón comenzará a comercializarse este sábado en el mercado de la Reserva de la Biosfera de Allariz y a partir de la próxima semana en puntos de venta habituales. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Renfe pondrá en marcha a partir de la próxima semana un nuevo tren que realizará el trayecto entre Ponferrada y Vigo y que restablecerá la comunicación ferroviaria matutina entre Valdeorras y la capital ourensana. Atendiendo a la petición realizada por el senador del PSDG-PSOE de Valdeorras, Miguel Bautista Carballo, el martes 27 de octubre comenzará a funcionar este servicio ferroviario después de las múltiples protestas protagonizadas por vecinos y partidos políticos que reclamaban la conexión por la mañana entre Valdeorras y Ourense. En esa ciudad. El tren saldrá de la estación de Ponferrada a las 6:15 de la mañana y entrará en Galicia por la estación de Cobas en Rubiá a las 6:37, llegando a la estación de Obarco a las 6:58, es decir, a las 7:02, para llegar a Ourense a las 9:03 de la mañana. El recorrido de vuelta comenzará en Vigo a las 2:35 de la tarde, pasando por Ourense a las 4:35 y llegará a Obarco de Valdeorras a las 7:15 de la tarde.
La 1:28, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de Ourense, ALCER, atendió a más de medio centenar de personas con enfermedad renal de la provincia de Ourense lo que va de año. Con el inicio de la pandemia, las actividades continuaron y fueron trasladadas al ámbito virtual, dando la información por vías no presenciales como llamadas telefónicas o WhatsApp mediante el teletrabajo, con un incremento en las solicitudes de información. En la actualidad, ya de forma presencial en la sede y trabajando con cita previa, ALCER Ourense sigue con su labor de atención, intervención social especializada y gestión de prestaciones y recursos, atendiendo cerca de 200 consultas. ALCER Ourense desarrolla su labor en la ciudad desde 1982, contribuyendo a mejorar la situación de las personas afectadas por la enfermedad renal crónica, como sus familiares. Y satisfacción en O Carballiño, después de que la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, informase favorablemente la concesión de la categoría de interés turístico internacional para la Festa do Pulpo. El gobierno gallego remitió ayer a la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el expediente administrativo con el informe favorable del gobierno autonómico para la declaración de esta fiesta con el distintivo de interés internacional, ya que de acuerdo con la documentación presentada por la entidad promotora, como es el Ayuntamiento do Carballiño, se cumplen los requisitos para la concesión. Tiene interés turístico nacional desde 2012 y ahora se tiene en cuenta el arraigo en la sociedad y la tradición y la capacidad organizativa para conseguir el reconocimiento internacional. La 1:29. Es la 1:31. Esto es Mediodía en Cope Orense, en esta jornada donde acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Orense va a abrir desde mañana sábado los cementerios en horario de 9 a 6 y media de forma ininterrumpida, pero va a ser distinto que otros años, atendiendo evidentemente a la actual situación sanitaria. El gobierno municipal va a limitar el acceso a los cementerios para la festividad de difuntos, todo con la intención de evitar contagios ante posibles aglomeraciones. Quiere de esta manera minorar el riesgo de transmisión de la COVID-19. Para ello, va a abrir ininterrumpidamente de 9 a 6 y media, pero habrá limitaciones en lo referente a la capacidad y tiempo de permanencia. Es obligatorio el uso de mascarilla, la distancia de seguridad y también el uso de gel hidroalcohólico. La entrada a los cementerios va a ser exclusivamente por el acceso principal, es decir, no se puede realizar por cualquier puerta del cementerio, solo por el acceso principal y siempre a través de las vías que van a estar perfectamente señaladas. Otro asunto, no se permitirá el acceso en coche, únicamente a las personas con movilidad reducida acreditada. Por tanto, fuera los coches, únicamente aquellas personas con movilidad reducida. Otro apunte, solo se va a permitir dos personas por lo que conocemos como la unidad de enterramiento, lo que son los nichos. Únicamente dos personas. Solo se puede estar como tope 30 minutos en el cementerio. Por tanto, no se puede permanecer más tiempo que la media hora. Además, este año se van a eliminar los actos litúrgicos en su interior. En el cementerio de Santa Mariña, el más grande del término municipal de Orense, el aforo estará limitado a 75 personas. En el cementerio de San Francisco, el aforo estará limitado a 50 personas. Y en el cementerio de Ascaldas, que está situado en el barrio de Aponte, a 25 personas. Desde el ayuntamiento se anuncia que desde el próximo 28 de octubre hasta el 2 de noviembre se van a reforzar los servicios de autobuses a los cementerios municipales con dos líneas, una con salida de la estación de autobuses, otra de O21 en dirección cementerio de Santa Mariña, con parada en el cementerio de San Francisco. Por tanto, desde mañana, apertura de 9 a 6 y media, se reduce el aforo, únicamente se puede estar 30 minutos como máximo en el cementerio municipal, con aforo limitado, 75 personas en Santa Mariña, 50 en el cementerio de San Francisco, 25 en el cementerio de Ascaldas. Solo se pueden estar dos personas por unidad de enterramiento, se eliminan los actos litúrgicos en su interior y es obligatorio el uso de mascarilla, geles hidroalcohólicos y, evidentemente, la distancia de seguridad. Va a ser un Fieles Difuntos y el Día de Todos Santos distinto a los anteriores. Y la Junta ya ha animado también a la compra de flores con tiempo, desde ahora mismo, para evitar las aglomeraciones en las floristerías. Hemos escuchado también a la presidenta de la Federación de Comercio de Orense, Beatriz Gómez, que nos apuntaba que esta campaña va a ser muy dura para las floristerías, obviamente por las restricciones, también para las peluquerías, que normalmente en esta fecha pues cuentan con mucha gente, o para las pastelerías, por esos pasteles típicos de Fieles Difuntos. Es la última hora sobre cómo se va a vivir Fieles Difuntos y Todos los Santos en Orense. La 1:35, una pausa y continuamos.
Fórmate con AGEA Orense. Tanto si eres empresario como autónomo o simplemente estás pensando en emprender, estas formaciones son para ti.
Todos los viernes a partir del 30 de octubre hasta el 20 de noviembre podrás disfrutar de formaciones gratuitas online sobre comunicación, gestión del tiempo, gestión de la ansiedad.
Más información en nuestras redes sociales y en la web ageaorense.com.
Organiza AGEA Galicia, colaboran AGEA Orense y Xunta de Galicia.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Orense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo,
Amuero Rincón, tu corredoría de seguros de confianza,
Gasóleos La Tequina en Coles,
Oren Óptica,
Piscinas Gallegas,
Master Sand del electrodoméstico,
Seat de la Nova Motor,
Hosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Parrillada Mieiral,
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense,
Gair Gallega Integral de Residuos,
Carnicería Salencar, Pena Corneira 3,
Dompa Gestión,
Estación de Servicio V21,
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Vive el otoño con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:36, les contamos esta semana en la cadena COPE, y también lo pudieron ver en la web de COPE Ourense, que el Seminario Menor de Ourense ha participado en una conferencia internacional para mostrar su aprendizaje no presencial durante el confinamiento. Lo hemos comentado aquí, por activa y por pasiva, el trabajo que ha desarrollado el rector, el director y los formadores durante el confinamiento para que los jóvenes y los chicos mantuvieran las rutinas, los horarios de trabajo y las asignaturas de forma no presencial, pero que estuvieran siempre manteniendo ese contacto permanente de la enseñanza en sus aulas. Bueno, pues ese trabajo se ha dado a conocer ahora en una conferencia internacional. Segundo Fernández Movilla es el rector del Seminario Menor de Ourense. Don Segundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, ¿cómo ha sido esa conferencia internacional?
Pues todavía sigue siendo, porque es durante toda esta semana. Uh-huh. Sí, la organiza pues la Fundación Telefónica y la Fundación Santillana. Normalmente tenía su sede en Madrid, pero este año se realiza telemáticamente y nosotros hemos podido participar y presentar nuestro proyecto de la mano de Santa María la Blanca, que es el uh-huh. colegio donde nace el proyecto EBI, y ahí pues expusimos el proyecto EBI y el proyecto EBI en el seminario menor como una buena práctica educativa a lo largo del confinamiento.
Recordemos que en esta conferencia internacional están expertos en la materia, en el arte y en el mundo de la enseñanza, donde están buscando soluciones, las mejores vías de educación, atendiendo la difícil situación que estamos viviendo con el COVID-19 y la incertidumbre que hay sobre el futuro, ¿no? Se están poniendo encima de la mesa muchas herramientas para afrontar el arte de la educación, ¿no, Segundo?
Sí, y además se está pensando anticipadamente en el nuevo escenario que se encontrarán nuestros alumnos cuando salgan de los centros educativos. Se habla ya de una nueva realidad, no una nueva normalidad, sino una nueva realidad. Y esa nueva realidad traerá para nuestros alumnos nuevos retos. Y ya los colegios, la escuela, tienen que empezar a dar herramientas para que ellos hagan frente a esos nuevos retos. Por eso las que se llamaban habilidades blandas, como puede ser pues el trabajo en equipo, la asertividad, ahora se están convirtiendo en habilidades duras. Es decir, pues el colegio tiene que educar a los chicos en estos valores, en estas actitudes necesarias para hacer frente a la nueva sociedad que ellos se van a encontrar.
Recordemos que el Seminario Menor de Ourense, desde el que se decretó el estado de alarma, estamos hablando del 13 de marzo, inmediatamente el lunes siguiente, frente a otros centros educativos que enviaban las tareas por mail o mantenían otro contacto con los alumnos, ellos desde la semana siguiente ya mantuvieron las rutinas y los horarios de estudio, ¿no? Si a las 9 de la mañana, la semana anterior, los chicos tenían clase de matemáticas, esa misma hora y ese mismo día, desde el, si no me equivoco, el 15 de marzo, no, 16 de marzo,
16 de marzo,
lo tenían de forma telemática ya a través del seminario menor, ¿no?, con sus formadores. Y así durante todo el estado de alarma y el confinamiento, ¿no, don Segundo?
Sí, fue así. La verdad es que pues nos ha permitido eso ver que el esfuerzo que hemos realizado durante los 3 años de formación del proyecto EBI pues ha merecido la pena, y toda la inversión que hemos hecho en tecnología, pues también la tecnología ha permitido que nosotros pudiésemos continuar acompañando a cada uno y a todos nuestros alumnos a lo largo del confinamiento, y ahora también nos está permitiendo que los alumnos que o bien están en cuarentena o bien tienen algún síntoma compatible con COVID y tienen que quedarse en su casa, pues puedan unirse a la clase con sus compañeros y atender a la explicación del profesor. Y entonces, pues es una facilidad grande.
Sí, rector, porque desde que comenzó este nuevo curso académico, ¿cómo se está desarrollando en el seminario menor?
Pues empezamos presencialmente y es presencial la enseñanza que ofrecemos en el seminario en todos los cursos, pero estos, como te decía, estos alumnos que muestran o bien algún síntoma según el cuestionario de autoevaluación que tienen que hacerse todos los alumnos cada día, o los que estuvieron en contacto con algún positivo y tienen que estar en casa, pues estos se unen a través de la vía telemática y los demás pues continúan aquí en el aula, pues la clase normal.
¿Ha cambiado en algo con respecto al curso anterior, antes del estado de alarma, digamos que el modelo educativo en el seminario menor?
No, el modelo educativo continúa siendo el mismo. Lo que sí cambió es el ambiente, pues que las distancias sociales que tenemos que mantener, pues sí que, bueno, hacen que la situación sea un tanto extraña.
Yeah.
Pero bueno, lo cierto es que ahora pues nos estamos acostumbrando a esta situación y bueno, a pesar de los riesgos que entraña todo esto, pues tenemos un buen ambiente, estamos contentos con el comportamiento de nuestros alumnos y el rendimiento de los profesores pues sigue siendo el mismo. Bueno,
usted dice algo muy importante, estamos muy contentos con nuestros alumnos, porque yo creo que tanto los chicos como los jóvenes están dando realmente ejemplo a muchísima gente a lo largo de la sociedad, ¿sí?
Sí, la verdad es que están mostrando pues un comportamiento ejemplar. Pensábamos que iba a ser más difícil mantener el orden, mantener los grupos burbuja, pero bueno, la verdad es que ellos están siendo conscientes de cuál es la situación y ellos mismos pues toman pues las precauciones necesarias para afrontar el día a día sin que haya ningún problema al día siguiente.
Bueno, como rector me imagino que todo un halago, todo un orgullo, ¿no? El poder participar en una conferencia internacional, reitero, ante expertos en el mundo de la educación y de la enseñanza, poniendo encima de la mesa un modelo educativo que ha funcionado muy bien.
Sí, la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo en el seminario menor y dar visibilidad a este proyecto de la mano de Santa María la Blanca, porque sin ellos esto sería impensable, pues la verdad es que pues nos llena de ilusión y también nos ilusiona.
Justo un mes antes del estado de alarma habían realizado un foro de innovación educativa muy interesante que hablaba de algunas pautas como estas que estamos hablando, ¿no? En febrero tuvo lugar ese foro de innovación educativa de forma presencial en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. En marzo comenzó el confinamiento. Todavía hicieron otro foro de innovación educativa de forma telemática, pero usted hablaba de los retos de cara al futuro. ¿Por dónde pasan esos retos de la nueva educación?
Pues mira, yo creo que el gran reto es ser conscientes de que está cambiando nuestra sociedad y que nuestros alumnos tienen otras inquietudes y otras necesidades. Y a esas inquietudes y necesidades tenemos que primero saber escucharlas, atenderlas y después ayudarles a encontrar herramientas para que ellos mismos satisfagan estas necesidades que tienen y crear personas totalmente autónomas que sean capaces de responsabilizarse de su vida y tomar decisiones acertadas cuando lo requiera la situación.
En el seminario menor, además, se promueve una educación en valores, el valor de la familia, de la amistad, del trabajo en equipo. Yo creo que después de estos malos momentos del confinamiento, de la situación del COVID, con estas noticias que tanto nos entristecen, don Segundo, porque está falleciendo mucha gente por COVID-19,
Hay muchas historias rotas. Sin ir más lejos, aquí en la provincia, ayer 6 fallecidos. Antes de ayer, 8 fallecidos. Puede ser el abuelo o el tío de cualquier joven. Esto ha generado también una mayor responsabilidad de los jóvenes a la hora de afrontar ese valor de la familia, de la amistad, del trabajo en equipo que ustedes, de la solidaridad, ¿no?, que ustedes promueven desde el Seminario Menor.
Sí, ayer me contaba la madre de uno de nuestros alumnos que salieron, iban a bajar a la ciudad a hacer algún recado, y la madre le dijo al niño: vamos a tomar aquí un café en el bar. Y el niño dice: bueno, es que hay bastante gente, será mejor que no entremos, no vaya a ser que yo después me contagie y pueda contagiar a mis compañeros. Entonces, estas respuestas a nosotros nos están sorprendiendo mucho, porque la verdad es que, bueno, nosotros vamos dentro de lo complejo de la situación, intentamos dar pues naturalidad al día a día. Y es cierto que pues comentamos todos los riesgos que puede haber, pero tampoco sin recalcarlo demasiado. Pero bueno, ellos sí se dan cuenta de cuál es la situación y van descubriendo cuáles son las medidas importantes para hacer frente a esta situación.
Qué bonito, acciones como la de este joven. Por eso digo, que dan ejemplos, sin lugar a dudas. O los niños, ver a niños tan pequeños, niños de 5, de 7, de 10 años, de 14, de 15... Que se preocupan y que no quieren ir a determinados eventos, como le decía su alumno, don Segundo, simplemente porque tienen miedo de contagiar a sus padres, a sus abuelos, a los que tanto quieren. Ese factor de la solidaridad, de la unión, de la familia, de la amistad, es tan importante. Bueno, y ustedes, pendientes de la situación, de esta incertidumbre que vivimos, pero con los deberes muy bien hechos, porque si en marzo ya lo tenían todo preparado cuando esto fue absolutamente imprevisto lo que hemos vivido, pues ahora con todas las herramientas perfectamente elaboradas, por si hubiese que tomar otras medidas, ¿no, don Segundo?
Sí, ya en junio eso, nos anticipábamos y pensábamos en los 3 escenarios posibles, pues la presencialidad absoluta, la forma mixta y pues después el confinamiento o la suspensión de las clases presenciales, y entonces pasaríamos a una formación online. Y la verdad es que ya pues este año todos los profesores desde el principio nos programamos pensando en estos 3 escenarios y estamos seguros de que, sea cual sea la situación, vamos a dar respuesta a las necesidades de los alumnos y sobre todo vamos a ser capaces de acompañarles, que es lo que queremos hacer nosotros, acompañarles académicamente, espiritualmente, humanamente. Es lo que queremos hacer nosotros aquí en el seminario, y si están en su casa, pues desde nuestras casas.
Pues es el Seminario Menor de Ourense, su modelo educativo, nada más y nada menos que en una conferencia internacional, contando el rector el trabajo que han desarrollado en un escenario internacional entre expertos en la materia que buscan soluciones educativas al futuro que se nos avecina con la situación del COVID-19. Don Segundo Fernández Movilla, rector del Seminario Menor de Ourense, enhorabuena a usted, al director y a los formadores por el trabajo que están realizando y el estar. El Seminario Menor de Ourense, reitero, en una conferencia internacional mostrando su modelo educativo.
Muchas gracias a vosotros, Juan.
La 1:50, el Seminario Menor de Ourense participando en una conferencia internacional, como digo, con expertos y hablando del trabajo educativo bien hecho. Hablamos de jabón hidroalcohólico. Desde el Ayuntamiento de Allariz nos han contado que la Asociación Andrea ha presentado el primer jabón hidroalcohólico realizado en San Salvador dos Penedos. Jabón de Allariz es este primer jabón hidroalcohólico que junta, según señalan, la acción desinfectante del alcohol con la eficacia del jabón para desactivar el virus, al mismo tiempo que utilizan leche de burra y que permite hidratar y nutrir la piel. Destacan además desde el Ayuntamiento de Allariz que este jabón está enriquecido con mantequilla de karité, que es un regenerador y reparador de piel, y es adecuado para que las manos se mantengan en buenas condiciones. Este jabón hidroalcohólico comenzará a comercializarse mañana sábado en el mercado de la Reserva de la Biosfera de Allariz y a partir de la próxima semana en puntos de venta habituales. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1520, Carlos I de España era coronado emperador de Alemania en Aquisgrán. Carlos I de España y V de Alemania. 1705, Guerra de Sucesión Española, el archiduque Carlos de Austria entraba en Barcelona, cuyos habitantes le aclamaban como rey. En 1739, un 23 de octubre, España declaraba la guerra a Inglaterra. 1812, el ejército de Napoleón iniciaba en Moscú su trágica retirada de Rusia. 1940, Segunda Guerra Mundial, Franco se entrevistaba con Hitler, era el primer encuentro y tenía lugar en Hendaya. 1941, se estrenaba el film de animación Dumbo de Walt Disney. 1942 comenzaba la ofensiva aliada en Alemén, en Egipto. Y en 1956 tenía lugar el levantamiento popular en Budapest contra el régimen comunista y las tropas soviéticas de ocupación. En 1992 los emperadores de Japón, Akihito y Michiko, llegaban a Pekín en la primera visita de la Casa Imperial Nipona a China en 2000 años. En 1999 Giulio Andreotti, 7 veces primer ministro italiano, era absuelto por un tribunal de Palermo de formar parte de la mafia. Y en 2018, la escritora madrileña Almudena Grandes era galardonada con el Premio Nacional de Narrativa.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Hoy los casos activos de COVID-19 han bajado en 40, de 1489 ayer a 1449 hoy. También bajaron las hospitalizaciones, ya estamos por debajo de los 100 pacientes hospitalizados, hay 98. En el complejo hospitalario hay 89 personas hospitalizadas, 12 en la UCI. En el hospital de Berín, 6 pacientes con COVID-19. En el hospital de Valdeorras, 3 en planta. En el Centro Médico El Carmen, un paciente en la UCI. La situación más preocupante sigue siendo las residencias de la tercera edad y fundamentalmente dos: la residencia Os Gozos de Pereiro Aguiar y la residencia Val de Monterrey. La mayor parte de las últimas víctimas mortales en las residencias o usuarios de las residencias que están en centros hospitalarios. Ayer, 6 fallecidos en solo un día. 5 en el complejo hospitalario, 1 en la clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. 3 eran usuarios de residencias de mayores. Antes de ayer, 8 víctimas mortales, la mayor parte de residencias de ancianos. En 48 horas han fallecido 14 personas con coronavirus en la provincia de Orense. Desde el inicio de la pandemia ya son 213 las víctimas mortales. Y es que en las residencias hay ahora mismo 249 positivos en usuarios y 72 en trabajadores. Y si nos vamos a los centros escolares, ahora mismo los positivos suman en total 153, con 5 aulas cerradas y con el centro infantil de Boborás clausurado. La mayor incidencia del virus se da en los colegios de Elías o Couto, con 9 positivos, Luis Vives con 8 y Sagrado Corazón y Elías número 1 de Ocarballiño, ambos con 7. Que hoy es el segundo día de las nuevas medidas adoptadas con Ocarballiño, Irixo y Boborás, con las medidas más duras de Galicia, con la hostelería cerrada, el comercio bajo mínimos y las estrictas medidas que no permiten actividades que no sean esenciales. La Villa del Arenteiro y estos dos municipios están en una situación difícil. Es el segundo día de cierre perimetral en Verín, Oímbra y Vilar de Bos, y se mantienen las restricciones en Ourense y Barbadás, 8 municipios en estos momentos donde no se puede entrar y salir si no es por causas justificadas. La presidenta de la Federación de Comercio, Beatriz Gómez, ha asegurado a la cadena COPE que la situación es de mucha preocupación y que en esta campaña de fieles difuntos y Día de Todos los Santos están castigadas y están en una situación difícil floristerías, textil, peluquerías, o pastelerías donde se realizan los pasteles de fieles difuntos. Desde mañana el Ayuntamiento de Orense abrirá los cementerios en horario de 9 a 6 y media de forma ininterrumpida, pero reduce su aforo para evitar contagios ante posibles aglomeraciones. Seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE en este viernes 23 de octubre. Buenas tardes.